Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Enero, mes frío donde los haya, adecuado para platos de cuchara. Y cuando son las 10 y 10 de esta mañana, de esta fría mañana del 17 de enero, comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. En ocasiones recurrir al refranero popular pues nos provoca situaciones que están bastante alejadas de la realidad. Creo que en esta ocasión no va a ser así. Y yo voy a intentar demostrar que el dicho de que en enero el besugo es caballero va muy cerca de la verdad. En Laredo, villa con una cofradía de pescadores San Martín con más de 800 años de antigüedad, hablar del besugo es un tema importante. Con la ayuda de un libro, de un interesante libro que lleva por título La cofradía de San Martín de Hijosdalgos, Mareantes y Navegantes de Laredo, escrito por el capitán de corbeta Lorenzo Sanfeliu y publicado por el Instituto Histórico de la Marina en 1944, voy a rescatar unas citas que nos ayudarán a entender la importancia de este pescado en nuestro litoral. Dice el capitán de corbeta Lorenzo Sanfeliu: el besugo llegó a ser tan abundante en estas playas que, unido a la circunstancia de ser de un tamaño algo superior al corriente, Pagelus centrodutus, mereció ser calificado como especie distinta de aquel y fue bautizado por el vulgo con el nombre de besugo de Laredo y por los naturalistas con el de Pagelus cantabricus. Y para refrendar con más ahínco el carácter invernal de este pescado, os dejo otra cita. Queremos que las pinazas que salen de nuestro cabildo a pescar besugo no salgan hasta un día después de San Andrés, porque de salir antes nos ha mostrado la experiencia que en los puestos a donde acostumbramos a pescar no se hallan besugos respecto de que no han llegado a los pastos que allí hayan, y caso de que se saquen algunos, son pequeños y sin sazón, y se venden muy mal, empezándose esta pesquería del besugo el día de San Andrés en adelante hasta fin de febrero. Ya en tiempos más recientes se tiene constancia de que los besugos en escabeche se consumían con una cierta voracidad en la capital del reino, y llegado el siglo XX, en reseñas de prensa y anuncios publicitarios, encontramos el besugo de Laredo como principal protagonista de las celebraciones navideñas de muchos madrileños. Mi relación personal con el besugo, queridos gastroyentes, me traslada hasta los años 60 o 70 del pasado siglo, en los que tuve la enorme suerte de tener una fuerte vinculación familiar con la venta del pescado. Tal fue así que el recuerdo que yo tengo sobre mis preferencias con el besugo me trasladan a un imponente arroz con besugo de Laredo. Un arroz que hacía mi madre, no como comida de fiesta, sino como resultado de un exceso de besugo que dificultaba la venta. Pues os voy a contar la receta, para quien se atreva. Este arroz con besugo de Laredo llevará para 4 personas como ingredientes 1 kilo de besugo, medio kilo de arroz, un litro de fumé o caldo de pescado, una cebolla roja, dos dientes de ajo, un pimiento verde y dos pimientos choriceros. Para su elaboración, pocharemos en una cazuela la cebolla, el pimiento verde y el ajo finamente picados. Y aparte ponemos un poco de agua a hervir en un cazo para extraer la pulpa de los pimientos choriceros. Incorporamos a la cazuela el arroz y la pulpa del pimiento y lo rehogamos junto a la cebolla, el pimiento verde y el ajo. Añadimos el caldo, un poquito más del doble que arroz, si lo queremos dejar un poco caldoso, y lo ponemos al fuego. A los 5 minutos de comenzar a hervir, incorporamos el besugo y lo dejamos otros 10 minutos más. Retiramos del fuego, dejamos reposar y a comer.
Ahora, ahora, dale al play, dale al play. ¿Eso qué ha sido? ¿Está rayado?
Los papeles que me diste antes de ayer, ¿dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve. La luna llena, como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que acerquen todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cama. Pensando tan piram, piram, down, be down, be down. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que si el efecto del disparo es más tercero y ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte.
Hoy tenemos el placer de tener un invitado digamos, de fuera de los límites de Cantabria. Tenemos hoy con nosotros como invitado a Pedro Pérez, que es formador de la DOP, de la Denominación de Origen Protegida, Azafrán de la Mancha. Buenos días, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, pues vamos a empezar contigo como empezamos con todos nuestros invitados, haciendo la pregunta de rigor, la que hacemos siempre a todos los que nos visitan. Yo antes, subiendo contigo por las escaleras, Pedro, me decías que tú eres de Córdoba.
Sí, de Córdoba. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por haber invitado y poder comunicar un poco sobre el azafrán. Sí, soy de Córdoba, sí.
La pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es intentar trasladarnos un poquito a nuestra infancia y recordar algún olor, algún aroma, algún sabor, algo que nos haya marcado profundamente y que todavía lo llevemos con nosotros hacia adelante, ¿no? Es decir, que lo recordemos, si no todos los días, pues sí con cierta frecuencia.
Sí.
No lo sé, pueden ser desde aquellas alubias que hacía nuestra abuela, o al olor del campo, si tu infancia fue por el campo, no lo sé, algo que te recuerdes tú de tu infancia.
Pues de mi infancia y gastronómicamente, pues hay un plato que siempre recuerdo, no sé por qué, me sale para la Semana Santa, y es que mi abuela preparaba vinagrera con garbanzo. No sé si conocéis lo que son las vinagreras, son un tipo de...
No.
Pues son un tipo de...
¿Encurtido?
No, la berenjena es una planta silvestre que ya no existe porque ya no se puede coger del campo. Las que hay están totalmente contaminadas por fitosanitarios. Y es una espinaca, un tipo de espinaca, pero que tiene un toque avinagrado. Pues se llama vinagrera. Y entonces eso era muy tradicional en Córdoba, hacerlo con garbanzos, igual que se hace la espinaca con garbanzos, pero con vinagrera, porque da un toque ácido.
Ajá.
Y no sé por qué cuando pienso en mi abuela me sale por un lado los garbanzos con vinagreras y luego los rosquillos fritos que hacía mi abuela.
Ajá.
Que un rosquillo frito son muy típico, un postre muy típico de árabe, de fondo árabe, que es una masa frita que luego se revuelve, se
envuelve, espolvorea con
azúcar y canela.
Ajá. O sea, pues que... estupendo. No nos has dado solo un recuerdo, sino que nos has dado dos. Muy bien. Y claro, seguro que todos nuestros gastroyentes ya estarán pensando, bueno, pues de qué van a hablar Ángel y Pedro hoy. Pues del azafrán. Claro que vamos a hablar del azafrán. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Desde cuándo se conoce el azafrán en España o cómo llega de alguna manera, quién lo trae? Cuéntanos un poquito la historia del azafrán.
Bueno, la historia del azafrán es la historia de un éxito que ha muerto, se puede decir así, aunque sea muy drástico. España ha sido, hace un siglo, España era el primer productor mundial de azafrán. A principios del siglo XX, pues digo un siglo porque prácticamente estamos en fechas, España producía 140.000 kilos de azafrán y éramos, como he dicho antes, el primer productor mundial. Y además de todo eso... era y es el producto agroalimentario con una mayor, digamos, marca de calidad a nivel internacional. Yo esto no lo sabía, yo llevo muchos años trabajando como consultor y formador en el sector agroalimentario y hasta que no me incorporé a la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha no llegué a adquirir esta información. Y es que a nivel internacional el producto con mayor prestigio es el azafrán. El azafrán español, y eso hace ya varios siglos. Y, por desgracia, se está extinguiendo. Se está extinguiendo, pues, porque, fundamentalmente, porque ha habido una dejadez, porque no se ha apostado por el cultivo y se ha dejado que algo tan característico y tan prestigioso se pierda. Y actualmente, la producción de azafrán en toda España no llega a 1.000 kilos. Hemos pasado de 140.000 a 1.000 kilos. Sin embargo, el prestigio se mantiene. Y espero que estemos a tiempo de recuperarlo.
Y me hablas de una producción de 1.000 kilos.
Aproximadamente.
¿Y en superficie de cultivo, en cuántas hectáreas podríamos estar hablando?
Estamos hablando de 200 hectáreas, 300 hectáreas, muy poquito.
O sea que en peso real es poco lo que se produce, ¿no?
Muy poco. A nivel, los 1.000 kilos que establece el anual estadística agraria del Ministerio, en nuestra opinión, están inflados y creo que son datos erróneos. Y yo creo que la cifra más cercana es que no se supera los 600 kilos de azafrán. La denominación de origen ha producido en el año 2024 350 kilos. El año anterior fueron 280, el año anterior fueron 360 y el pico de producción fue en el año 2018 con 900 kilos. Ha habido una caída fundamental de los rendimientos de azafrán. Pero ha hecho antes una pregunta y no te he respondido y quiero que para los oyentes lo sepan. El azafrán llegó a España seguramente con los griegos y con los romanos, porque el azafrán es un cultivo muy mediterráneo, es un cultivo que está vinculado con la cultura gastronómica y la historia de
la gastronomía de mediterránea,
un cultivo típico mediterráneo. Actualmente, como no se utiliza apenas, parece que es un cultivo oriental, una innovación, no que va. Es algo típicamente mediterráneo. Poner azafrán en un plato es hablar del Mediterráneo. Y fueron los árabes los que normalmente se señala como los que lo expandieron por toda la península ibérica. Pero yo estoy seguro que, aunque no hay evidencias históricas, hay azafrán en España desde antes de los árabes, seguramente con los romanos. Pero es que en el Mediterráneo hay evidencia de frescos, de dibujos, de 1500 años antes de Cristo, en Santorini, en Knossos, en Creta. Se tiene evidencia documentales de papiro, el papiro de Ebers, de 1500 años antes de Cristo, que ya se utilizaba, ya hay datos concretos de que el azafrán se utilizaba con uso terapéutico.
¿Sí?
Es decir, que ha estado con nosotros desde entonces. Y si nos vamos aquí, concreto, en la península ibérica, siglo XIII y XIV, Barcelona era un centro de exportación de azafrán hacia Flandes, hacia Génova. Y hay un señor, Miguel, que es un catedrático de Albacete, que está trabajando en este tema, que está intentando averiguar por qué el azafrán fue de Cataluña hacia el interior. Porque parece todo indicar que empezó en Cataluña, de Cataluña se fue hacia Aragón y de Aragón fue a Castilla-La Mancha.
Pues mira, precisamente de eso queríamos hablar ahora un poquito. Porque evidentemente que a nosotros el azafrán que realmente nos hace estar delante de los micrófonos es el azafrán de La Mancha. Uh-huh. Pero ¿en qué lugares más de España hay hoy en día azafrán?
Actualmente la segunda zona donde hay azafrán con mayor cantidad sería en Teruel, en la zona de Giloca. Hay azafrán, aproximadamente se puede tener una producción de alrededor de unos 30 kilos, aproximadamente 30 o 50 kilos. Hay también azafrán en Lérida y en Tarragona. También unas pequeñas cantidades, en conjunto pueden llegar también sobre los 30 kilos así. Hay un poquito de producción de azafrán en La Rioja. Pequeñas producciones hay también en Murcia, pero poco. Y luego en Granada, en la zona de Baza, hay también un proyecto de una cooperativa que está impulsando el cultivo de azafrán. Pero vamos, la zona más importante es la zona de iluminación de origen,
azafrán de La Mancha. Y porque por aquí se habla, por el campo, por sí. Aquí, yo lo he oído decir a gente de Laredo, que no tenemos esa vinculación con la agricultura, que aquí por los praos
sí.
Se habla de un azafrán silvestre.
Sí, 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 lo hay, no solamente aquí, lo hay en mucha zona montañosa. Lo que ocurre es que ese azafrán es súper tóxico, porque tiene una cantidad de sustancias tóxicas que la gente debe saberlo. No te vas a morir porque te comas dos estigmas de una flor de azafrán del campo, pero no se debe comer.
De hecho, aquí no se come.
Por eso.
La gente habla de un supuesto azafrán porque, digamos que visualmente tiene cierto recuerdo.
Uh-huh. Sí, es que el azafrán silvestre, muchas veces los estigmas son muy pequeñitos, prácticamente no tiene estigmas. Uh-huh. Los tépalos, porque en el caso del azafrán, la flor, digamos que la corola está constituida por los sépalos y los pétalos. Uh-huh. Y entonces el conjunto se llama tépalo. Pues son de color morado, los estambres amarillos. Entonces es azafrán, pero azafrán silvestre no sí. Comestible.
Y de estos pocos kilos de azafrán que tenemos actualmente en España, ¿los consumimos todos aquí o se exporta algo? O también, una doble pregunta, ¿o también importamos algo de azafrán de fuera de España para consumo interior? Es una pregunta con dos vertientes.
Bueno, te respondo. Sí. Primero sobre la denominación de origen y luego respondo sobre el otro. Ajá. Sobre el resto de azafrán sin denominación de origen. El azafrán con denominación de origen, azafrán de la Mancha, se consume básicamente en el extranjero.
Ajá.
Va directamente al extranjero y una parte se queda en España. Prácticamente, digamos, estamos a un 60-40. 60 exportación, 40 nacional.
¿Exportación? Intuyo que Europa, fundamentalmente.
No, la base, la más importante es Estados Unidos y Canadá. Hay una gran superficie de supermercados que está en España, radicado en España, de americano, no voy a dar publicidad.
Y, sí, lo puedo decir perfectamente.
Y entonces, pero bueno, que se lo busquen allá la publicidad, sí, que la paguen. Y entonces, allí se comercializa mucho azafrán de la Mancha. Y luego, el azafrán de la Mancha es el único producto agroalimentario español que tiene demanda, quiero decir, que hay mercado, lo que no tenemos producción. Yo no conozco ningún producto español agroalimentario, sí, que diga...
Que le pidan más de lo que pueda ofrecer.
Exactamente, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja, y es que tenemos mucho más mercado que producción. Y el reto de la denominación de origen, de los productores de la denominación de origen, es producir más. Lo tienen muy difícil por el tema del cambio climático, que está afectando... O digamos la subida de temperaturas otoñales, que tenemos unos otoños muy cálidos, anormalmente cálidos, unos inviernos anormalmente cálidos, y todo eso está condicionando el cultivo. Uh-huh. Y la flor no florece de la misma forma cuando hace un otoño cálido, porque es una flor de otoño. Cuando el otoño es verano, pues no florece igual, ¿no? Y además tiene otro problema los productores, es el tema de los cormos. Los cormos, que es donde salen las flores, uh-huh, del azafrán, no hay material sano, con lo cual los productores tienen que usar, porque nadie se ha preocupado en este país, aun siendo el primer productor mundial del azafrán, como estoy diciendo, hace un siglo, nadie se ha preocupado en buscar y sanear ese material. Con lo cual el productor no dispone de material sano, sin virus, sin hongos, que le permita tener una garantía en su cultivo. Nadie se ha preocupado, cosa que por eso le quiero decir al principio que ha sido un poco dejado, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a la pregunta.
Sí.
¿Hay azafrán que viene de fuera? Pues mira, os informo. Si nosotros se cogen los datos del ministerio, se exporta de media de exportación desde España, desde los años 2000 a 2023, una media de 40.000 kilos de azafrán. ¿Vale? Es decir, España produce en ese periodo alrededor de 1.200 kilos, pero es que se exporta desde España, se exportan 40.000 kilos de azafrán. ¿Qué azafrán es? Pues azafrán normalmente iraní, que se trae aquí, se envasa y sale. ¿Y cómo sale? Sale como envasado en España, sin indicar el país de origen. El azafrán mayoritario del mercado, lo pueden comprobar todas las personas que nos están escuchando, se va al mercado y lo que se ve es azafrán y pone envasado en... varias localidades, alguna de ellas famosas, por ejemplo Novelda, que tiene más fama de envasado azafrán, pero ese azafrán no es español. ¿Qué ocurre? Que cuando esos 40.000 kilos de media salen al extranjero, los mercados internacionales, cuando ven la palabra España, aunque solo sea envasado en España, piensan que es azafrán español.
Vivimos en un mundo de locos. Para nuestra desgracia pasa con más productos, no solo con el azafrán.
Claro, con los lácteos, con la miel.
Y en más países pasa también. Es un vete y ven que realmente, si nos pusiéramos a meditar un poco lo que estamos haciendo, es que es completamente absurdo. Luego hablamos de la huella de carbono, del movimiento de los alimentos de un lado hacia otro, y es el ser humano el que está provocando todo este tipo de cosas y de ambigüedades.
Claro, es que, volviendo al tema de la indicación del origen, ¿por qué hay un reglamento europeo que exige que los productos alimenticios indiquen el país de origen, y por qué luego se sacan legislaciones paralelas que... sacan de esa obligación, sí, a determinados productos? Es absurdo. ¿Por qué? Por determinados lobbies que favorecen que eso se haga así.
Poderoso caballero es don dinero.
Claro, entonces si en el caso de azafrán esos 40.000 kilos pusiesen país de origen Irán, seguramente ya no se exportarían 40.000.
Sí, sí, sí. Bueno, y partiendo de la base que el mejor azafrán del mundo es el de la DOP de La Mancha, eso que como premisa lo vamos a tener, yo intuyo por lo que estamos oyendo que hay diferentes calidades en el mundo del azafrán. No todo el azafrán es igual.
Claro, no todo el mundo, todo el azafrán es igual, ni igual que otros productos agroalimentarios. Uh-huh. Es verdad que dentro de la denominación de origen hay una única calidad.
Sí.
Que es la que refleja el pliego de condiciones de la denominación de origen azafrán de La Mancha, que tiene unos umbrales mínimos en composición química y composición organoléctica. Cumpliendo esos límites, sale con DO. Eso está garantizado por una certificadora, que es un organismo externo, independiente al Consejo Regulador e independiente al sector productor y envasador. Es decir, que eso es así. Entonces, esa es la realidad. Lo que no hay es tipos de azafranes. Ahora, fuera de la DO, pues fuera de la DO hay distintos tipos de azafranes. Hay una norma UNE, a nivel, una norma ISO, perdón, que clasifica los azafranes en distintas categorías a nivel internacional, pero ahí la DO no estaría dentro.
Sí, para despejar alguna duda o algún concepto que quizás los tengamos equivocados, no muchas palabras, ¿cómo se elabora el azafrán? Porque me imagino que será un proceso que empieza en el campo, evidentemente, pero habrá una intervención del hombre o de la mujer, como muchas veces es en estas ocasiones. ¿Y cómo se hace, básicamente, el azafrán?
Disculpa por el resfriado, pero estamos todos con la garganta. Bueno, pues el azafrán, realmente, el proceso de elaboración es muy simple. Es, se cultivan los cormos, se colocan en el terreno y luego para entre mitad de octubre y mitad de noviembre, pues se produce la floración. La floración es que es la producción de azafrán, porque realmente el azafrán son los estigmas de la flor del azafrán. Entonces esos estigmas son retirados esas flores son retiradas del campo de forma secuencial, porque la flor sale secuencialmente, es decir, que hay que ir varios días, incluso semanas, al mismo terreno porque siguen saliendo flores. No es como un cultivo del olivo o la vid, en el cual da la producción y se quita. Uh-huh. Una vez cogidas las flores, inmediatamente hay que llevarlo a las mesas de monda. En la monda, la recolección es manual. Y la monda consiste en extraer los estigmas de cada una de
las
flores.
¿También manualmente?
Eso manual. No existe actualmente ningún tipo de maquinaria. Uh-huh. Y luego
Y lo harán mujeres, seguramente.
Sí, eso tiene... Ahora, entro en detalle. Y esas hebras, que son los estigmas unidos... Uh-huh. Que cada flor de azafrán tiene tres estigmas, se retiran unidos y se deshidratan. La deshidratación se hace con calor, con tueste. El azafrán de La Mancha se tuesta. Y ahí tenemos la especie. No hay un proceso más sencillo. Uh-huh. Y hay un papel fundamental de la mujer. La mujer es la que ha hecho el azafrán y todavía hace el azafrán. Porque el azafrán, y eso requeriría otra charla, que si me quieres invitar, pues el año que viene llego por aquí. Ahí tiene una... igual que el producto del azafrán de La Mancha tiene un peso gastronómico y muy importante, muy significativo, tiene un peso antropológico que explica incluso cómo el por qué la mujer es la protagonista del azafrán. En nuestra charla, el Consejo Regulador tiene como símbolo de la formación una mujer que ofrece el azafrán, porque ellas son las que han hecho el azafrán y hacen el azafrán.
Nos pasa, perdona que te interrumpa, es que me estás recordando a que eso mismo nos pasa aquí en Laredo con nuestro producto gastronómico, que son las anchoas. Las anchoas, la labor de la mujer está presente siempre en todo el proceso de elaboración de la anchoa. Y es un poco, sigue con
sí, pero no sé si tiene el matiz que voy a comentar ahora. ¿Por qué la mujer es la que elabora el azafrán? ¿Por qué? Porque ahí es donde está ¿por qué tiene ese papel la mujer y no el hombre? Bueno, porque desde hace siglos el azafrán se ha utilizado y la visión del producto es como una ayuda familiar, como un complemento a la economía familiar agraria y no como un producto agroalimentario. Esto es muy importante, porque los terratenientes, señoritos...
Pero hoy en día no será así.
El concepto todavía sigue. El problema es que el concepto sigue, ¿no? Entonces, el concepto que existía hace 200 años y hace 100 años era que un señor, un trabajaba en el campo para un señorito, un terrateniente, ¿sí? ¿Vale? Ese terrateniente tenía una, lo que se llama en Andalucía una cortija, que es un cortijo donde reside él y casas pequeñitas donde están los jornaleros.
¿Sí, sí?
Los machos, el hombre, se dedica a ser jornalero, ¿vale? Y le regala, el terrateniente le regala un terreno con azafrán, como una forma de vincularlo a su cortija, ¿vale? Un regalo, una manzana envenenada. Claro, como el macho, por ahí, para que lo entendamos en las palabras, ¿no? Hace esa actividad que es de ser jornalero, es el verdadero agricultor. El azafrán, ¿quién lo hace? En horas libres, el hombre o, fundamentalmente, la mujer. Uh-huh. Y los niños y los abuelos y las abuelas.
Aquí con las anchoas hace muchos años podría haber algo parecido. Evidentemente que hoy en día todo esto ya se ha abandonado y aunque siguen trabajando las mujeres en las fábricas de conservas, no es lo típico de decir, no, que es la ayuda a la familia, no es ninguna ayuda.
Claro.
Es su trabajo.
Uno de los retos de la ADO es conseguir que el azafrán, los propios productores, crean en él como un producto agroalimentario, como es la viña, como el olivar, como los pistachos, como la almendra. Eso sería un paso fundamental, porque eso haría que se profesionalizase el cultivo. Y entonces la visión del cultivo y de su comercialización y de su venta sería totalmente diferente y se abriría un nuevo campo. Eso es uno de los motivos por los cuales, de ser el primer productor mundial de azafrán, estamos donde estamos. Lo importante es que no hemos perdido el prestigio de ese producto y entonces estamos esperando a tiempo todavía de que esto resurja.
Bueno, y ya vamos a hablar un poco de las utilidades gastronómicas del azafrán, ¿no? Porque aquí, vamos, yo desde que tengo uso de razón conozco el azafrán. En los supermercados, en las antiguas tiendas ultramarinos, se vendía azafrán hace más de 50 años ya aquí y de hecho se utilizaba. Quizás incluso hasta más que ahora, me atrevería a decir. Pero ¿en qué usos, aparte del archiconocido colorante de las paellas, en qué más usos podemos utilizar este azafrán de La Mancha?
Pues se puede utilizar para todo. Es decir, cuando hablo, digo, me refiero para todo, hablo de cualquier plato salado, cualquier plato dulce, cualquier bebida, que puede ser una infusión, un cóctel con alcohol y sin alcohol, etcétera. Cualquier plato puede ser, digamos, objeto del uso del azafrán. Lo importante es saber el que esté trabajando con el plato que le puede aportar el azafrán.
¿Qué
¿Y qué le puede aportar el azafrán? Pues el azafrán aporta color, aporta sabor amargo, aporta distintos tipos de aromas. No solamente azafrán a La Mancha, aroma azafrán, sino que tiene otros tipos de aromas que también se lo puede aportar al plato. Y tiene otro elemento fundamental y es que el azafrán es potenciador del sabor. Es decir, actúa, como el caso de la sal, potenciando el sabor de los platos. De forma que cuando uno lo utiliza no solamente da color, es decir, el azafrán se puede utilizar en determinados objetos objetivos gastronómicos y no aportar color ninguno, depende de cómo se use. Y eso es lo que estamos trabajando desde el Consejo Regulador desde hace varios años e incluso impulsamos un trabajo científico en la Universidad de Córdoba buscando cómo usar lo mejor posible el azafrán y qué técnica hay que usar para sacar el máximo beneficio. Y por eso llevamos recorriendo la
técnica, dices, a la utilización de lo que es la hebra del azafrán.
Sí.
Para acoplarlo a algún guiso gastronómico, ¿no?
Sí.
¿Cómo podemos sacarle mejor rentabilidad?
Claro.
Por ejemplo, incorporándolo a alguna salsa o a algún pescado
bueno,
al horno.
Bueno, lo primero es que un error que se comete muy grave, casi todo por parte de todos los profesionales de la gastronomía, es que el azafrán lo tuestan ellos antes de usarlo. Eso es una forma de romper.
Ya está tostado, ¿no?
Claro, ese es el problema. Está tostado y se vuelve a tostar. ¿Pero por qué se tuesta? Porque a un cocinero o cocinera se le da el azafrán y lo primero que hace es tostarlo. Y eso se publicita en redes, en los medios de comunicación,
sí,
etcétera.
Sí.
¿Por qué? Porque se está utilizando azafrán no tostado. ¿Y cuál es el azafrán no tostado? Pues el que no es español. Entonces, el azafrán no tostado, que está húmedo, que está, además incluso se puede ver perfectamente en los supermercados, que tiene un color más marrón, está apelmazado, ese azafrán, como está húmedo, los cocineros tradicionalmente le han dado ese ligero tostado. Pero azafrán de la Mancha, que uno coge un tarro y lo tuesta, ya le estás quitando propiedades. Eso es el primer error. Segundo error que se comete. El segundo error que se comete es no triturar el azafrán. La gente tiende a usar las hebras enteras. No, porque lo que hay que hacer es triturarlo mucho para poderlo poner en contacto con el medio de elaboración, sea agua, grasa, etcétera, para sacar el máximo, sacar al máximo las propiedades organolépticas que tiene el azafrán. Y el tercer error que se comete es no saber que el azafrán se comporta de forma distinta en aguas en ausencia de grasa que al 100% de grasa. No tiene nada que ver. Cuando se tiene el azafrán sin grasa, obtenemos color y sabor amargo, básicamente. Y cuando tenemos 100% de grasa, obtenemos aroma y no tenemos color.
Ajá.
Entonces, claro, esto que no se sabía, o bueno, por lo menos ya se sabe de hace 4 o 5 años, hay que trasladarlo para que la gente, los que quieren trabajar con el azafrán, apliquen estas reglas básicas. Y
claro, sobre todo a los profesionales, fundamentalmente.
Y a los alumnos de la escuela de hostelería, claro, que por eso vamos, que ellos vean, para que ellos vean,
claro,
cómo que piensen. Yo siempre digo a los alumnos o a los asistentes a las charlas, ¿no? Pensad qué vais a hacer con el azafrán en el plato. No le echo un poco de azafrán, no. ¿Cómo quiero yo que la especie aparezca al final del plato? Quiero que aparezca con color, quiero que aparezca con sabor y sin color, quiero que tenga color y sabor y aroma. Y una vez que sepa el papel del azafrán en el plato final, preparo la estrategia, la técnica de uso para conseguir ese objetivo.
Pues mira, ahora que dices esto, vamos a decir un poco el motivo de tu estancia por aquí, por Laredo ahora, que es que vas a estar unos días entre Cantabria y el País Vasco. Precisamente esta mañana estabas dando una charla aquí en la Escuela de Leioa, en la Escuela de Hostelería, y mañana vas a estar aquí en Laredo con UMAMI, con la Asociación UMAMI, vas a estar también en Peña Castillo, la Escuela de Hostelería de Peña Castillo, en Solares. Y tu labor es eso, el comunicar un poquito todas estas bondades, propiedades gastronómicas que tiene el azafrán, pero además de propiedades gastronómicas, seguro que tendrá algunas propiedades saludables, ¿no?, de como alimento.
Claro, una de las características de las especias es, de todas las especias en general, es que parece que el uso de las especias viene porque la gente hace ya 10, 12, 20 mil años, cuando empezó a cocinar, identificó en esas plantas que añadió a los platos determinadas cualidades terapéuticas. Y lo que hizo fue incorporar eso que conocía de la naturaleza, incorporar a los platos. Bien, el azafrán, hay datos históricos, como he comentado antes, del papiro de Ebers, de 1500 años antes de Cristo, de Egipto, que ya se indica el uso del azafrán como elemento terapéutico, incluso para mantener algunos temas de los muertos, ¿no?, del uso en ese ambiente, ¿no? Bien, pues desde 1500 años antes de Cristo se ha ido utilizando como con elementos terapéuticos, y tradicionalmente pues se ha ligado, pues por ejemplo, en el caso de la mujer, tiene un papel interesante que curiosamente no se ha investigado, como voy a decir después en algunos trabajos, pero por ejemplo se ha visto que ya los árabes, los médicos árabes del siglo XI, del siglo X, tenían identificado cómo el azafrán actúa de antiinflamatorio y cómo ayuda a la mujer en la menstruación para disminuir el dolor, o cómo le ayuda en el parto para expulsar la placenta. Pero es que luego, eso no se ha definido científicamente, pero luego sí se ha trabajado en muchos trabajos científicos, por ejemplo, esos efectos antiinflamatorios, tiene efectos sobre diabetes porque ayuda a eliminar el azúcar de la sangre y entra en el páncreas, tiene efectos sobre el sistema nervioso, actuando como eliminando el efecto bipolar de depresión y ansiedad. Tiene muchísimos efectos saciantes, ayuda a disminuir, a digerir las partículas de grasa. Bueno, y así seguiríamos, porque es antiséptico, por ejemplo, se nota el azafrán, es capaz de controlar bacterias que en el uso de la E. coli, etcétera, que normalmente provocan efectos perjudiciales desde el punto de vista agroalimentario, etcétera, etcétera. Pero no solamente es de uso terapéutico, sino que el azafrán se utiliza como medio, como materia prima para la elaboración de cosméticos. Y actualmente hay serum, crema de día, crema de noche, hay champú, acondicionador del pelo, que están basados en azafrán. Y el azafrán además es una de las materias reconocidas por la Unión Europea para la elaboración de esos productos. Es decir, el azafrán es un producto que siempre ha estado ahí. No solamente en la gastronomía, sino lo que, bueno, y si nos vamos a lo que es el arte, si nos vamos a lo que es el mundo mitológico.
También aparece.
Claro, lo que es el Crocus, como aparece, la flor. Es decir, que el azafrán es algo que es, y además es un algo, es el Mediterráneo puro. Es el Mediterráneo, y es el Mediterráneo, pero no solamente el Mediterráneo nuestro, es del sur, del norte, del este y del oeste.
Sí, sí.
Estamos en el norte de la península ibérica, podemos pensar, no somos mediterráneos. No, hombre, cuando hablamos de Mediterráneo hablamos de un concepto muy amplio, que es un concepto cultural, gastronómico, etcétera,
sí,
¿no?
De manera de entender la vida.
Exactamente. Entonces, a lo mejor en esta zona, cuando se habla de Mediterráneo, estáis pensando a lo mejor en Málaga o en Alicante, ¿no?
No, no.
Pero hay que verlo un punto de vista más amplio, ¿no? Claro. Yo cuando estoy en Galicia, la palabra gallego, oye, que esto es Mediterráneo, si estamos en el Océano Atlántico, perdona, ¿no? Hay un fondo, ¿no? Que es muy bonito esa mezcla.
Toda la península, ¿no?, ibérica es mediterránea.
Claro, mama ese mundo, ¿no? Y ese mundo gastronómico, cultural e histórico. Entonces es un elemento muy importante de nuestro patrimonio. Es un gran patrimonio gastronómico de la península ibérica.
Bueno, estoy mirando el reloj porque veo que el tiempo se nos acaba. La verdad que la charla podría continuar muchísimo más. Y yo antes de acabar me gustaría romper un mito que yo creo que existe alrededor del azafrán, que es su precio.
Sí.
La gente tiene el concepto de que es caro.
Sí.
Vamos a contar un poquito a los gastroyentes cuál es el precio del azafrán, a ver si es realmente caro o no lo es tanto.
Bueno, yo en mi charla siempre hago un escandallo, precisamente para mostrar la realidad. El problema del azafrán, luego entro en número. El problema del azafrán no es el coste, es el saber usarlo. Porque aunque sea muy barato algo, si no sé usarlo y estoy pagando por él un dinero, sea lo que sea, ya me siento frustrado. Entonces, lo importante es saber usar el azafrán. Normalmente, ahora mismo, el supermercado que tiene más barato el azafrán de La Mancha, es el Carrefour.
¿Sí?
Eso es lo que tiene más barato, ¿vale? Que está en sobre 13 euros aproximadamente el gramo. Nosotros siempre hablamos de cantidad de azafrán por precio de hebra, porque el Consejo Regulador quiere que el consumidor se vaya a un número de hebras concretas. Nosotros recomendamos siempre entre...
Como medida de utilización.
Claro. Recomendamos entre 4 y 9 hebras por persona en función del tipo de plato. Es decir, no es lo mismo hacer un arroz, que nos iríamos a 8 o 9, que hacer a lo mejor un puchero, nos podemos quedar en 3, 4, ¿de acuerdo? ¿No? Hay que buscar un poco esa orientación. Y vamos en esa línea. Si nosotros ponemos 13 euros y que un gramo de azafrán tiene entre 400 y 500 hebras, nos vamos a que una hebra vale unos 3 céntimos.
Claro.
3 céntimos, si preparamos un arroz para 4 personas y ponemos 8 hebras, serían 8 por 4, 32. 32 por 0,03, por 3 céntimos, sale 1 euro. Es decir, que preparar un arroz, en el caso más, digamos, el plato más clásico,
sí,
un arroz o un risotto o una fideuá con azafrán y sin azafrán de La Mancha, es decir, con azafrán de La Mancha y sin azafrán de La Mancha, la diferencia es 1 euro. Yo creo que estamos preparados para gastar 1 euro, porque viendo los precios que tiene un café, una cerveza,
con el aporte que le da.
Claro, pero creo que, quiere decir que está asequible a la economía perfectamente, porque te toma una caña, que oye, que bienvenida, una Coca-Cola, que bienvenida, pero te cuesta mucho más.
Uh-huh.
Y estoy hablando, hay que hacerlo ahora. ¿Qué pasa? Que hay que saber usar el azafrán, porque si haces esa inversión de adquirir esa especie y luego no sabes usarla, no le sacas el máximo beneficio. Exactamente. Y lo que estamos buscando desde la DEOA es conseguir un uso eficaz y eficiente del azafrán.
Bueno, Pedro, pues con esta reflexión nos quedamos y damos por finalizada esta interesante charla, que yo estoy seguro de que todos nuestros gastroyentes habrán aprendido muchísimo sobre el azafrán. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros y aquí estoy. Cuando venga por aquí otra vez, estoy a vuestra disposición.
Cantabria apetece. Con este eslogan tan gastronómico presentará nuestra región, nuestra comunidad autónoma, su stand en la próxima feria de Fitur de los días 22 al 26 de enero. Cantabria, agua, tierra, fuego y aire. Apetecible. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, hasta el próximo viernes. Adiós, adiós.